siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos.
Make America safe, strong, prosperous, powerful.
Inaceptable. Ingrediendo.
El país finalmente ha empezado a crecer.
Porque lo que está pasando a nivel internacional es importante, Ignacio Martirene nos transporta fuera de fronteras para analizar y comprender la realidad global.
Momento de compartir esta columna internacional con nuestro compañerazo Nacho Martirini.
Pero muchas gracias. ¿Cómo están?
Hola Nacho, ¿cómo
estás?
Buen día,
chiquilines. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por recibirme. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que tiene al mundo en vilo hace ya unas cuantas semanas, que es la salud del Papa Francisco, internado, hospitalizado el 14 de febrero.
Pero vemos Papa todavía.
Todavía vemos Papa. Pero vamos a hablar de cuáles son los escenarios que se plantean. ¿Qué pasa si se agrava la salud del Papa? Ahora en los últimos días parece que está mejor, pero ¿qué pasa si se vuelve...
Cónclave, la película.
Exacto, va a una situación de incapacidad ya para ejercer el cargo. ¿Y cuáles son los mecanismos que tiene hoy por hoy el Vaticano y la Iglesia Católica para suplantarlo? Enseguida desarrollamos todo esto.
Internaron al Papa Francisco.
Por mi salud, que Dios lo bendiga.
Mensaje que, como habrán podido apreciar, transmite no sin cierta dificultad.
Internaron al Papa Francisco. Esta es la información de último momento que nos llega desde el Vaticano.
Estamos en Roma, estamos en un lugar muy particular como es el Hospital Gemelli de Roma. En esta estructura, en estos momentos, está el Papa Francisco. A lo largo de estos días, pues los peregrinos o los fieles han ido dejando muestras de afecto al pontífice.
Información de última hora que revela la Santa Sede. El Papa tuvo un ataque aislado de broncoespasmo.
El Santo Padre, dice la Santa Sede, fue sometido de manera inmediata a broncoaspiración y se le ha iniciado ventilación mecánica no invasiva.
El Papa Francisco pasa sus días en el hospital entre oraciones, descanso y trabajo mientras realiza tratamientos médicos. Es una realidad que en estos últimos días ha mejorado el cuadro, aunque sigue siendo complejo y reservado, ha mejorado.
Gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar en punto global de la salud del Papa Francisco. Hoy, el último comunicado del Vaticano señala que pasó una noche tranquila en el Hospital Gemelli de Roma y que se mantiene una condición estable. El pasado lunes fue el pronóstico más alentador que se ha brindado desde que el 14 de febrero fue hospitalizado en este centro de salud de la capital italiana, el pontífice, que lleva ya más de 3 semanas, como decía, internado por una neumonía bilateral. Ingresó por una bronquitis y se fue complicando su cuadro. Está mejor y sus avances se han consolidado, por lo que los médicos decidieron el lunes que su pronóstico deja de ser reservado, como estuvo varios días, y estimaron que tendrá que quedarse algunos días más en el hospital, pero ya se vislumbra su posible alta, que es algo que genera obviamente expectativas positivas para los católicos y para el Vaticano, para que su líder se mantenga, ¿no?, al frente de la Iglesia Católica. Las mejoras registradas en los días anteriores han consolidado aún más, como confirman los análisis de sangre, la objetividad clínica y la buena respuesta a la terapia farmacológica. Por estas razones, los médicos han decidido disolver el pronóstico, indicó el Vaticano en el último boletín que brindó hasta ahora, que fue el lunes pasado, por la noche. El estado del pontífice sigue estable, pero dada la complejidad y el cuadro clínico y el importante cuadro infeccioso presentado en el momento del ingreso, va a ser necesario continuar con la terapia médica farmacológica en régimen hospitalario durante algunos días más, agregó este último comunicado, dando a entender que Francisco podría dejar el hospital en los próximos días, pero no se sabe todavía cuándo, si es que se llega a concretar el alta del Papa. Horas antes de este anuncio, que fue el pasado lunes...
Y además, perdón, pregunto. Sí. Corre la suerte de cualquier ser humano hospitalizado.
Años,
¿no? Claro, o sea, no es que está... No. Ojo, capaz por ser el Papa.
Tiene cuidados especiales.
Tiene cuidados especiales.
Sí, está en el piso 10.
Las internaciones, viste cómo son siempre.
Son riesgosas, sí, porque el riesgo de infecciones intrahospitalarias siempre está. Es un señor mayor que tiene varias afecciones, que fue operado de un pulmón cuando era joven y mantiene cuestiones respiratorias de toda la vida, que tuvo varias crisis durante toda esta internación.
88 años,
es veterano y tiene además varias afecciones de salud. Esta es su cuarta hospitalización. Y la más larga desde 2021, y por eso ha generado tanta preocupación. Recordemos que en los últimos años tuvo que someterse a operaciones del colon, del abdomen, y también tiene dificultades para caminar con una prótesis de cadera, y también tiene esta afección pulmonar desde que era joven. Por lo cual, bueno, todo es riesgoso para un hombre de la edad del Papa Francisco, ¿no? Pero bueno, este pronóstico es bastante alentador. Como respondiendo a lo que vos mencionabas, Vic, él está en la planta 10 del Hospital Gemelli, que es un hospital que en los últimos años ha tratado varios papas, del Papa Juan Pablo II, también a Benedicto XVI, y tiene cuidados especiales para los sumo pontífices que han estado allí internados, como es el caso ahora de Francisco. Y que bueno, como mencionaba, la última crisis respiratoria que tuvo fue hace 7 días, tuvo varias, y los episodios de insuficiencia respiratoria aguda han requerido varias intervenciones médicas urgentes, como la ventilación mecánica no invasiva para facilitar su respiración. También tuvo que drenarse mucosidad de los pulmones cuando tuvo estos episodios, por lo cual, bueno, tuvo varias
situaciones.
Es normal,
en esos cuadros es normal.
Claro, pero para una persona que tiene estas afecciones y la edad de Francisco, todo es un riesgo mayor. Durante su estadía en el hospital, ha estado trabajando de manera intermitente, siguiendo las noticias siempre, según ha dicho el Vaticano, realizó algunas tareas que le competen, como por ejemplo nombró un santo en Venezuela estando hospitalizado, que es una tarea que solo puede hacer el Papa Francisco, no lo puede hacer ningún cardenal ni quien queda ahora como principal encargado de la Iglesia católica. Ha tenido altibajos desde que fue ingresado en el hospital. La semana pasada, el jueves, brindó su primer mensaje público, ¿no? Con un audio que grabó y que fue emitido por la Santa Sede en la Plaza de San Pedro para los cientos de seguidores, los cientos de fieles que estaban atentos a su estado de salud. También mucha gente ha estado presente todos los días en la puerta del Hospital Gemelli allí en Roma para seguir el estado de salud del Papa Francisco. En este mensaje, el pontífice argentino agradecía a todos los fieles por orar por su salud y por brindarle su apoyo. Vamos a repasar este mensaje, que fue el único del Papa hasta ahora, desde que fue ingresado el 14 de febrero al hospital.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias.
Bueno, ahí lo escuchaban, ¿no? Con dificultad para respirar, con la voz bastante afectada, con cansancio en su voz se notaba. El Papa brindó este mensaje, que fue el único mensaje hasta ahora, que dura 20 segundos, que se dio a conocer. No se ha dado a conocer ninguna imagen del Papa Francisco de que fue internado, ni foto ni video, obviamente, por parte del Vaticano. Se está cuidando mucho el entorno cercano del Papa, y bueno, y todas las informaciones que se brindan son con cuentagotas, ¿no? Por parte de la Santa Sede. La preocupación, como yo mencionaba, ha aumentado porque después de varios años de dificultades o de problemas en su salud, esto último, esta internación que ha sido tan prolongada, relanzó las interrogantes y las preocupaciones sobre qué pasa si el Papa ya no tiene capacidad para desempeñar sus funciones, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que están contemplados por parte de la Santa Sede? El antecedente anterior del Papa Benedicto XVI, el alemán Josef Ratzinger, fue el de su renuncia en 2013, porque él mismo dijo que no podía hacerse cargo más de sus funciones por su estado de salud, por su delicado estado de salud. Y eso sí está contemplado, ¿no?
Sí, y perdón, no descartemos todas esas teorías bastante conspiranoicas que se cuelan en circunstancias como estas, que algunas incluso daban por muerto al Papa hace tiempo, que se estaba todo cubriendo.
Bueno, siempre surgen esas
teorías,
¿no?
Claro.
Con los papas, con los reyes, cuando pasó con la reina Isabel.
Sí.
¿No te acordás? Bueno, pasan esas cosas. Lo cierto es que hasta ahora la única prueba del estado de salud del Papa, o de que el Papa está vivo, de que el Papa se está recuperando, es este audio que repasábamos recién, y claro, creer lo que se comunica por parte del Vaticano, porque aparte tampoco hay boletines médicos, no hay un equipo médico que hable diariamente desde el Hospital Gemelli. Es el Vaticano el que informa sobre la salud del Papa Francisco en base a los estudios médicos y lo que se supone le proporciona a la Santa Sede los especialistas que lo están tratando, ¿no? Pero bueno, uno espera o uno supone que el Papa está teniendo un tratamiento médico y un seguimiento constante y un tratamiento médico de los mejores, ¿no? Que se le puede brindar para cuidar su salud y para que se recupere. Vayamos a lo que puede pasar, ¿no? Porque ha habido mucha
especulación. ¿Cuáles son los escenarios?
Claro, ¿cuáles son los escenarios que se plantean? Porque podría darse una situación inédita que se maneja, se maneja como una de las posibilidades que genera más preocupación. ¿Qué pasa si el Papa sigue internado, no fallece? Porque la única forma de que se vaya a un cónclave para elegir un nuevo Papa es con la muerte del Papa vigente, ¿no? Que del Papa en función,
con su renuncia.
No hay un mecanismo previsto en la ley de Vaticana sobre qué pasa si el Papa vivo pero no puede ejercer su función.
Quedan operativo.
Claro, exacto.
¿Y nunca pasó? ¿No hay antecedentes?
Hay un antecedente de una renuncia que se deja por una carta del Papa que, por cierto, ahora iba a ir a eso, el Papa Francisco tiene una carta que él mismo dijo
sí, en
el 2022.
Caso de utilizarla. Sí, sí,
exacto.
Sí.
Pero ¿quién determina si se utiliza o no? Si se hace efectiva esa renuncia de la carta, ¿no? Que es una renuncia
anticipada en caso de...
Exacto. Pasó, hay un antecedente, pero tampoco se llegó a usar en aquel momento, por el mismo mecanismo, la carta, que fue la de Pablo VI, redactó un documento para pedir que se aceptara su dimisión si se enfermaba gravemente, pero nunca se utilizó y Pablo VI permaneció en el cargo desde 1963 hasta que murió en el 78. Por lo cual acá estamos navegando aguas desconocidas, la Iglesia Católica en realidad, ¿no? Está navegando aguas desconocidas y se habla todavía, vuelve sobre la mesa el tema de las reformas que habría que aplicarse para este tipo de eventualidades.
La pregunta que yo tengo es, sí, voy un paso más,
sí,
¿hay intereses, pueden haber intereses en ejecutar o no esa carta?
Y bueno, a ver, no lo sé, pero bueno, el cargo
siempre
de Papa...
Siempre pensando mal yo, pero...
El cargo
para
de Papa,
Dan Brown, ¿no? Que es el autor de Código Da Vinci y todo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Seguramente debe haber un movimiento por estos días y estas horas en el Vaticano.
Sí,
y un secretismo y
seguro,
una cuestión... Pero eso es lo que uno imagina después de mucha película.
Claro,
en la realidad no lo sé.
No sabemos, ¿no? Pero bueno, claro, seguramente gente operando siempre hay, ¿no?
Y recuerden que la Iglesia está liderada por hombres, seres humanos.
Y todos tienen sus agendas, sus intereses.
Sus mezquindades, porque no son santos, son humanos.
Sus egoísmos, claro.
Claro.
Exacto. Entonces, bueno, veremos si en algún momento se aplica alguna reforma o no. Hay que ver qué pasa con Francisco, ¿no? Pero bueno. El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, sí, y del Estado Vaticano. En este caso, como esto es lo que se está analizando ahora, ¿no? Lo que se ha informado. Como solo lleva unos días hospitalizado, o sea, del 14 de febrero, y está lúcido, no se han observado trastornos importantes en la actividad de la Santa Sede. Los departamentos del Vaticano ya tenían su calendario programado. Recordemos que es el año, se celebra el jubileo este año y tiene todo un programa previsto. Y según indicó Felipe Domínguez a la BBC Mundo, que es el director del Centro Laico en Roma y que además es especialista en asuntos del Vaticano, por ahora está todo encaminado y no habría alteraciones específicas. Aclaró, sin embargo, que los responsables de cada dicasterio pueden dirigir sus propias áreas, más o menos como ministros en un gobierno, por lo que no es necesario que el Papa tome cada decisión de manera individual. Pero hay algunas tareas específicas, como yo decía, que sí están reservadas exclusivamente al sumo pontífice, como son los nombramientos de obispos, aprobar canonizaciones de nuevos santos, que yo les mencionaba, hubo una ahora de un docente venezolano, y los mensajes a los fieles de los miércoles y los domingos que el Papa se ha ausentado, del Ángelus, el famoso Ángelus del domingo.
Sí, exacto.
Allá, hubo tres que fueron leídos, que los escribió él, pero que él no los brindó.
Sí.
Por ahora están saliendo de manera limitada cuando él los puede aprobar. Cuando los puede aprobar se publican. Si no puede, tardan más en salir.
Claro, yo la otra pregunta, desde la absoluta ignorancia y desde el ateísmo, ¿qué tanto pierde en ese tipo de cosas, cosas a ejecutar, el Vaticano con el Papa no operativo, ¿no?
Claro.
O sea, ¿cuántas cosas se atrasan o cuánto? Desconozco totalmente.
Sí, o sea, la operativa diaria de las cosas que ya estaban programadas por ahora se mantiene, porque además el Papa todavía está lúcido y hay algunas cosas que, si, en caso que tengan que consultarle, la consultan, según se ha dicho hasta ahora, se ha informado por parte del Vaticano. Pero bueno, estas funciones que yo mencionaba, como de las canonizaciones o el nombramiento de obispo, que es algo muy importante, solo lo puede hacer él. Esas cosas están atrasadas. Y el mensaje a los fieles, el Ángelus lo aprueba el Papa, lo da el Papa. Entonces, el Papa es el vocero de Dios en la tierra. Eso es lo que determina la Iglesia Católica.
Uh-huh.
Entonces, hay tareas que solo las puede hacer él. No es un cargo que lo puede ocupar otro
claro,
miembro de la Iglesia de manera circunstancial o de manera provisoria. Entonces, hay tareas que son específicas de él. Y cuando el Papa no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, que es el órgano de gobierno eclesiástico y especialmente ahora en el secretario, bueno, siempre, pero en el secretario del Estado del Vaticano, que ahora es el cargo que ocupa el cardenal Pietro Parolin, que es un cardenal italiano, que capaz que lo escuchaba nombrar, es bastante notorio en su actividad en el Vaticano.
¿Qué postura tiene frente a Francisco?
No, ha sido bastante cercano, ¿no?
Porque vieron que hay tensiones siempre, ¿no? Sí. En cualquier organización humana. Y definitivamente el Papa Francisco ha tenido muchos detractores dentro de lo que es la Iglesia Católica, en especial por los sectores más conservadores. Porque él ha sido un...
Sobre todo cuando arrancó, tenía otra, le dio un perfil distinto.
Sí, ¿no? Que tienen que ver con desde sus posiciones frente a temas sociales, políticos, hasta económicos, una postura sobre la moral y la doctrina. Ha tenido realmente, por la Iglesia Católica, ha hecho mucho, que algunos están encantados y otros obviamente se estarán pegándose con el cilicio,
claro,
¿no?
Claro, sí, tal cual. Bueno, desde su condición de jesuita, él cuando arrancó en 2013, cuando fue elegido, enseguida le dio una impronta distinta, sobre todo de mayor cercanía con la gente y con temas sociales, como decías vos, no, sobre todo con el tema de la pobreza, ¿no? El tema de las vulnerabilidades sociales.
Cuestionando también el capitalismo, o sea, le hizo ruido a muchos.
Sí, sí. Después hay posturas que ha mantenido, como siempre las ha tenido la Iglesia Católica, sobre todo con el tema del matrimonio igualitario, con el tema de la homosexualidad, con el tema...
Sí, pero él, por ejemplo, fue mucho más flexible, hasta con el tema de la comunión de los divorciados. Sí, un montón de cuestiones que... tenían alejada a mucha gente de la iglesia, realmente.
Sí,
¿no?
Por eso, bueno, con lo que decías vos, generó muchos detractores y también mucha gente que dentro de la Iglesia Católica comulgó con esa...
Por eso imagino que estos momentos son muy fermentales.
Donde surgen las mezquindades. Claro, de la gente,
y sobre todo es, bueno, ¿qué línea va a seguir la Iglesia cuando no esté Francisco?
Claro, bueno, Parolin es cercano al Papa Francisco. Sí. Habrá que ver, igual de todas formas, hay que ver qué pasa con el Papa Francisco, porque puede pasar que la semana que viene le den el ate, vuelva al Vaticano y a ejercer sus funciones en plenitud, o puede pasar que se agrave nuevamente su estado de salud y ahí vuelvan todas las especulaciones sobre qué va a pasar con el sucesor del Papa, ¿no?
Sí,
si se va a un cónclave para elegir, pero para eso es lo que decíamos, tiene que fallecer o tiene que renunciar. Por ahora eso no está sobre la mesa de la renuncia, ¿no? Él además ha rechazado la posibilidad de su renuncia.
De usar su carta, incluso.
Claro, exacto. O sea, en la última etapa, en los últimos tiempos antes de su internación, él habló que no iba a renunciar, que él se iba a mantener en su cargo hasta su fallecimiento, como ha ocurrido con otros papas, ¿no? Como por ejemplo con Juan Pablo II. Pero bueno, la situación ahora es que el Papa está consciente, entonces todo sigue más o menos igual y cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano. Y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto, que es el Parolin, que ocupa ese cargo ahora ante la ausencia del Papa para cuestiones administrativas. Pero bueno, la autoridad del Papa no se sustituye, ¿no? Entonces, el secretario de Estado, en este caso Parolin, no puede tomar las decisiones que corresponden al pontífice, como por ejemplo lo que yo mencionaba, el nombramiento de obispos. Si el Papa no está consciente, no hay nuevos nombramientos y se tiene que esperar. No existe tampoco un vicepapa, ¿no? No hay una figura que lo suplante cuando él está ausente de sus funciones. Pero pueden seguir ejecutando proyectos que ya estaban diseñados, que había aprobado el Papa Francisco, manteniendo las prioridades del propio Jorge Bergoglio, ¿no? En todo caso, aunque la Santa Sede cuenta con ciertos mecanismos para mantenerse operativa en ausencia del Papa, existen carencias en su sistema normativo que plantean ahora y que pueden plantear dificultades si la salud del Papa se complica por un periodo más largo. Ponele que el Papa no sea consciente, pero bueno, tenga que permanecer internado mucho más tiempo, ¿no? Y se agrave su condición. Bueno, ahí las normativas no prevén alternativas, no. Más allá de que se mantenga lo que él definió hasta que estuvo en funciones.
Porque además, si por más que esté esa carta, yo no sé el contenido exacto de la carta de renuncia, porque puede ser específica, ¿no? Y que diga algo como, si advierten que hay una cuestión cognitiva que se me deteriora, bueno, denme por renunciado. Claro. Ahora, si él no especifica eso, sigue internado, desde afuera está claro que perdió lucidez, pero él no quiere renunciar, es como atenerse a lo que resuelva. Entonces, ¿no?
Claro, ahí las alternativas que se plantean es que si se activa la carta, que todo depende de lo que diga la carta, ¿Cómo se activa la carta? Si el Papa sigue vivo, ¿no? Hay que presentar un estudio. Lo que dice este experto Felipe Domínguez, experto en el Vaticano, es que el cónclave que activa la carta tiene que presentar, ponerle cada 6 meses, un estudio de médico sobre la evolución del estado de salud del Papa, que no está más en funciones o que está circunstancialmente fuera de sus funciones porque se activó la carta.
Sí, pero sí, pero una vez que renunció, por más que después recupere, no puede volver.
Bueno, el tema es lo que dice la carta, que no se sabe.
Ah.
¿No? Si la carta dice...
suplente temporario.
Exacto, porque no estoy en mis capacidades cognitivas aptas para...
O tengo un cansancio extremo que no me permite ni siquiera pensar.
Exacto. El tema es que no hay un protocolo claro para delegar.
¿No se conoce la carta porque nosotros no sabemos la carta o es exclusiva para los 5 personas en el Vaticano?
Claro, es exclusiva, ¿no? O sea, no se difunde por eso.
No hay sistema de pedir información acá.
No hay sistema de acceso a la información pública. No,
bueno.
No, porque, claro, todo podría generarle repercusiones negativas o especulaciones o demás. Pero bueno, no está claro cómo se puede delegar el liderazgo si el Papa sigue vivo, pero no puede cumplir sus funciones. La Santa Sede tampoco cuenta con un mecanismo para sustituirlo temporalmente, como decíamos, por enfermedad o por incapacidad. Por lo cual ahora persiste la incertidumbre. La actitud, a ver, lo que dice este experto que yo estoy citando, que habló con la BBC Mundo, es que hay una comprensión, para que le quede claro a los que no son católicos, yo tampoco lo soy, aclaro, me puse a estudiar este tema ahora, pero no, es un tema que más que nada, quizás los que son más creyentes lo conocen mejor. El Papa es el sucesor de San Pedro, el líder de la Iglesia. Uh-huh. Y su papel va más allá de un simple cargo, como yo decía recién, no es solo un puesto de trabajo que alguien pueda ocupar temporalmente y que luego deja. Esto lo explica este experto Domínguez, ¿no? Entonces, uno de los títulos del Papa es el Vicario de Cristo, lo que significa que es el principal representante de Cristo en la Tierra, y por eso el planteo de si ya no está bien, pongamos a otro, no encaja en la lógica de la Iglesia Católica.
En la lógica de la fe, claro. Sí,
la actitud es más bien, recemos por él,
por la salud, sí,
para que se mejore o pase por esta situación en paz, y cuando llegue el momento haremos lo que tengamos que hacer. Eso es lo que explica el experto. Entonces, claro, hay que someterse a la fe acá. Hay que tener fe de que se va a mejorar, y si no que pase este proceso en paz y que muera en paz, que pase a mejor vida, y ahí
el
se tomará los mecanismos.
En estar rezando sin duda y en estar pidiendo toda la luz y la claridad es él ante Dios.
Y bueno,
¿no? Obviamente.
Sí, suponemos. Es
que hoy hablábamos, ¿te acordás de lo que antes de ir al corte?
Sí.
Me pregunto cómo pueden ser sus noches en el hospital.
Y bueno, imagínate, claro. Sí.
Con Leito hablábamos antes de la tanda, de algo que experimentan las personas, y esto no porque yo lo sepa, sino porque lo he leído y porque, bueno, las personas más santas, más con más fe, sobre todo le ha pasado a curas y a papas.
Sí.
Le llaman la noche más oscura del alma. Y es como la turbulencia del espíritu, la tentación, la duda, todo lo que el supuesto diablo o el mal pretende interferir en esa fe y en esa entrega,
pretende,
¿no?
Claro,
es la sensación de Dios me has abandonado, hasta el propio Jesús en la cruz le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Me imagino la noche oscura del alma del Papa en ese hospital, si es que la tuvo.
Sí, sí.
¿No? Me sorprende mucho, me puse a ver las edades, ¿no?, que han fallecido los papas.
El tipo
hay papas con muchísima edad.
Sí,
¿no?
Muy longevo, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, Juan Pablo II era mayor, me parece.
84 años.
Ah, no, menor, mirá.
Sí, bien. Pero después tenés Benedicto XVI, 95.
Pero Benedicto renunció, no falleció. No, estás viendo otro, me parece. Porque Benedicto XVI, cuando renunció tenía...
No, está bien, pero no, yo iba por un poco... O sea, ¿hasta qué edad viven?
Son longevos.
Son bastante longevos.
Sí, y de hecho, si vos te pones a pensar, cuando los eligen ya son muy veteranos, porque tienen que tener toda una trayectoria,
sí, claro,
como cardenales para ser elegidos. No cualquiera es papa. Y lo eligen sus pares, y es un proceso que ahora les voy a comentar cómo se elige, vamos a repasar cómo se elige.
Te hablo de la longevidad de muchos papas. Hay un tema que es real. Cuanto más avanza el tiempo, la esperanza de vida
es
crece.
Mayor. Sí, claro.
Sin embargo, hay papas...
Son Mirtas Legrand.
Bueno, pero busquémosles el porqué, si por esa teoría tuya, pero me llamó por
capaz que,
la
capaz que tiene que ver por la vida que llevan, capaz que tiene que ver con la vida que llevan espiritual, puede ser. No está,
ojo, se han muerto papas a los 67 sí. años. No, pero lo que
planteas es un tema que también está bueno analizar. ¿Por qué los papas generalmente viven tantos años, ¿no? Porque quizás tiene que ver con el estilo de vida que llevan adelante, ¿no? No quiero decir que todos sean iguales, ¿no? Pero bueno, capaz que tiene que ver con eso, con cómo se cuidan, con cómo están. Con contacto con el
de arriba, porque tienen directo. Un acuerdo con el de arriba, exacto.
Sí, eso, la vida espiritual que
te
llevan.
Necesito lo máximo posible.
Claro, y bueno, en fin. Pero está bien. Pero no es un tema tampoco menor, porque por algo también cuando los eligen son tan veteranos y están tantos, claro. tantos años como papas, ¿no?
Benedicto, claro, estuvo siete años.
Estuvo, sí, siete, ocho años, sí, claro, porque después se fue en 2013, ¿no? Pero bueno, a ver, repasando un poco y ya resumiendo.
Sí.
El derecho canónico, según señalan los expertos, que prevé procedimientos detallados para la sucesión, en caso de muerte o renuncia, como decía, deja este vacío legal. Cuando el Papa sigue vivo, entonces ahí es donde está ahora la gran incógnita. El canon 335 menciona la posibilidad de que la Santa Sede esté vacante o totalmente impedida, pero no define qué significa totalmente impedida, ni establece pasos a seguir en este escenario. Bueno, y ahí entra lo de la carta que mencionábamos recién de Francisco, que no sabemos qué dice y si se va a activar o no. Las posibles reformas que se están manejando. En los últimos años, en 2021, un grupo de expertos sugirió que en caso de que un papa quedara completamente incapacitado, el colegio de cardenales debería asumir la gestión de la iglesia y designar una comisión para evaluar periódicamente su estado de salud. Esta propuesta implicaría que un comité médico revisara su estado de salud cada 6 meses, lo que yo decía recién del papa que estaba en funciones, y si se determinara que no puede seguir en su cargo, el colegio de cardenales podría activar un proceso para la elección de su sucesor, aunque no hubiera fallecido el Papa Francisco. Pero esto, bueno, es una propuesta. No se ha avanzado con esto. No ha habido mucho interés. Por ahora el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas. La Iglesia, esto bueno, implicaría que la Iglesia no tiene un mecanismo formal para abordar la incapacidad de un papa y no habría interés.
Es raro todavía, que no lo tenga, ¿no?
No, y aparece, bueno. Y aparentemente no hay interés en avanzar en esto, ¿no? Porque bueno, claro. salvo que después de ahora, con este susto del Papa Francisco, se avance en eso.
Sí, previendo para el futuro, pero no va a solucionar.
Ante la falta de fe, un vacío.
Exacto.
Un vacío.
Ahí está, ante la falta de fe, un vacío legal, tal cual. Pero bueno, rápidamente para cerrar, ¿cómo se elige un papa? Recordemos, porque esto es algo que cada vez que se elige un nuevo papa, todo el mundo habla de esto. Lo del humo blanco, ¿no?
Sí.
Que sale de,
¿cómo
de,
se llega
de la
al humo
chimenea
blanco?
De la Capilla Sixtina, sí. Claro. Bueno, la última que fue la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. Después de esa renuncia, los fieles católicos tardaron 2 semanas, que se hicieron eternas para los fieles católicos, en recibir la respuesta de quién sería el próximo representante de Dios en la Tierra. Y el 13 de marzo de 2013, la multitud que estaba en la Plaza de San Pedro del Vaticano vio la columna de humo blanco
y salió saliendo, Habemus Papa, ¿no?
Y el Habemus Papa de la Capilla Sixtina. El humo blanco es el resultado de las papeletas que se queman después de la votación de los cardenales. Hay papeletas que largan humo blanco y otras que largan humo negro.
Sí.
Las de humo negro, la fumata negra, como se llama, es cuando no se llega a un acuerdo para elegir al próximo papa. Y el blanco es cuando sí se llega a un acuerdo, que puede ser después de varias votaciones, ¿no? ¿Cómo se elige hoy a un papa, ¿no? ¿Y cuáles son las cuestiones internas del famoso cónclave? Todos los cardenales que lo integran son los electores del próximo papa. Y técnicamente todos ellos son además candidatos, ¿no? Uh-huh. Cuando los cardenales llegan a Roma, se les asigna a cada uno una iglesia local titular para que la supervisen y celebren misa durante su estancia, y ahí es que se hacen conocidos, ¿no? En la iglesia en Roma, en el Vaticano.
Claro, ahí empiezan como a hacer currículum.
Hacen currículum y se vuelven como candidatos, posibles candidatos, sí. ¿No? Una vez que el colegio cardenalicio se reúne oficialmente, permanecen encerrados en la Capilla Sixtina, que recordemos es la famosa Capilla Sixtina, que es la capilla principal del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, que es donde vive el Papa. Bueno, ahí permanecen hasta que se elige el nuevo Papa, salvo circunstancias extraordinarias. Puede ser un largo tiempo, y ahí juran mantener la integridad del cónclave, que es el secreto de lo que se habla ahí, de lo que se discute, que es de suma importancia para la Iglesia, y solo unos pocos asistentes pueden tener contacto con los cardenales que votan. La preparación de las papeletas, que se denomina prescrutinio, implica su distribución, designación de recogedores y escrutadores. Y la emisión del voto, que es el escrutinio, como en cualquier votación, en cualquier elección, se realiza en secreto. Durante el post-escrutinio, que son los votos que se tabulan y se reafirman y luego se queman, ahí se termina de elegir. El primer día se celebra una votación inicial. Si no se elige a nadie, hay un máximo de 4 votaciones por cada día posterior del cónclave.
Para, si no se elige a nadie, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la mayoría?
No,
¿es por mayoría?
Es por mayoría. Si no hay acuerdo, se hacen estas cuatro votaciones por cada día que son posterior al cónclave, quemándose después de cada grupo, después de cada reunión, las papeletas fallidas, que son las que largan el humo negro.
La pregunta es, eso, si la primera no da una mayoría, ¿qué pasa que alguien cambia de opinión? Si no, no se llegaría a una mayoría.
Claro, bueno, claro.
¿Cómo se trabajan esas mentes?
Todos conversan, ¿no? Entre ellos.
Como un jurado deliberando en un juicio en Estados Unidos.
Exacto. Hay una claro, todos discuten diálogo todo. Social. Hay un diálogo entre los que están ahí, ¿no?
Bien.
Que son los cardenales más importantes. Si tres días de votaciones no ofrecen ningún nuevo papa, los miembros del cónclave se toman un día entero para la oración y la contemplación. Y si ese ciclo de cuatro días se repite siete veces más, se celebra una segunda vuelta, un balotaje. Entre los dos candidatos que recibieron más apoyos. Y ahí se tiene que elegir, porque hay un máximo de votaciones, ¿no? Que es este que acabo de mencionar, para que se elija el próximo papa. Y ahí, bueno, la quema de papeletas es la que se ve después con el humo blanco que sale de la capilla. Que, por cierto, se instala una chimenea especial y una estufa provisionales, ¿no? Para cada votación, para cada cónclave. No es que estén ahí siempre la estufa y la chimenea. No sale humo de la Capilla Sixtina todo el tiempo, ¿no? O sea, solo cuando se tiene que elegir un nuevo papa. Y ahí se elige, bueno, fue lo que pasó la última vez en 2013 con la elección de Jorge Mario
Bergoglio.
O sea,
que si tengo que elegir una palabra para definir la situación del Vaticano en este momento es incertidumbre.
Totalmente.
Fe.
Sí. Otra palabra bueno, que tiene que ver directamente con la Iglesia Católica, ¿no? Y veremos qué pasa. Pero bueno, los últimos pronósticos son más alentadores.
Bien.
Pero todavía incertidumbre.
Gracias, Martín, muchísimas
un placer,
gracias.
Como siempre, chicos. Gracias a ustedes.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de encuentro.